Bien, buenas tardes. Vamos a dar inicio a la jornada de la tarde a cargo del profesor y amigo Carlo Vittorio Gavardo, profesor del área de Sistema de Justicia de la Pontificia Universidad Católica del Perú, quien muy pronto además se incorporará como profesor en la Universidad de Turín. Su universidad, de donde es egresado y doctor, quien presentará el tema ¿cuáles son los valores públicos del proceso? Un acercamiento a partir de In the Process of Litigation de Alexandra Lahav, y de contraponente nos acompaña Natalia Escabuzzo de la Universidad de Girona. Así que adelante, Carlos.
Muchísimas gracias, Giovanni, querido amigo, por la presentación, y quiero empezar destacando que para mí es un tremendo honor y una felicidad volver a Girona, que considero también una de mis casas de estudios, porque yo aquí hice el postdoc y viví aquí unos 3 años, 4 años, y considero el grupo una parte fundamental de mi recorrido académico, de mi labor de investigador, de los temas, y realmente es un placer a nivel humano estar aquí y compartir estas ideas con ustedes, que estas ideas se enmarcan en mi trayectoria de investigación, que empecé aquí en Girona justamente tratando, y esto es un poco la línea general de mi labor, tratando de unir filosofía del derecho, teoría del derecho y derecho procesal civil, tratando de explicar en términos teóricos qué es conceptualmente el derecho, el proceso civil, y cuáles funciones desempeña o tiene que desempeñar en nuestras sociedades. Y durante esta investigación yo he tenido una perspectiva muy clara que ha marcado un poco mi pensamiento sobre el tema, y es la de destacar la función pública de la litigación, del derecho procesal civil en general y de la litigación. Hay varias teorías, ¿no?, acerca de si el derecho procesal civil tiene que ser pensado como más dentro del área del derecho privado, o que implementa valores que son privados, o dentro un marco público, si es un marco público, ¿cómo puede ser pensado en esta forma? Más bien, mi origen de la investigación sale de una crítica hacia la tendencia que existe básicamente en todo el mundo, en todas las jurisdicciones del mundo, hacia la privatización de la justicia civil, ¿no? Cada vez más, en Italia acaba de implementarse una reforma muy importante, la reforma Cartabia, que justamente va consolida esta dirección desde ya de hace muchos años, que se ve en Italia, en Unión Europea, en España, en América Latina, donde tuve la suerte de trabajar, en otra parte del mundo, ¿no? Se va hacia una privatización de la resolución de conflictos. Eso implica ver a los conflictos como algo privado, que pertenece a la esfera privada, como algo que solo involucra intereses privados y por lo tanto tiene que ser resuelto, es mejor que sea resuelto a través de medio privado. Empieza así la crítica, tratando de destacar lo bueno, lo valioso, lo importante, lo significativo, que en cambio está dentro de una concepción pública de la tutela de los derechos, y en particular del derecho procesal civil. ¿Por qué es tan importante? Y allí me encontré con un libro, y esta ponencia es justamente verte justamente sobre este libro, que les voy a hablar un poco, y cómo lo encontré y qué vamos a hacer con el libro, porque también es algo que va a marcar también el futuro. Me encontré con un libro que ha tenido un importante éxito en el mundo de Common Law, porque esto es interesante también verlo. Muchas veces, justamente allí donde el proceso de privatización de la justicia civil ha sido más fuerte en el mundo de Common Law, allí también han ocurrido las defensas más fuertes del proceso, porque se han visto que se está perdiendo algo valioso, ¿no? Entonces, tanto como las críticas como la defensa del proceso se encuentran en el contexto legal del cómulo, y concretamente en Estados Unidos. Bueno, me encontré con ese libro de una estudiosa, Alexandra Lahav, y gracias a quien han creído en este proyecto y que lo hemos traducido, gracias a la labor de Carla Tarifa y gracias a Palestra, también a Maite, que ha creído en este proyecto, traducirlo al castellano muy pronto. Entonces, traducción bajo mi supervisión, y yo quiero escribir un pequeño prefacio a este libro, y justamente el artículo que presento va a ser la base para el prefacio, la traducción al castellano de este libro, de la autora Alexandra Lahav. El libro tiene un título muy provocativo, un libro que llama mucho la atención: In Praise of Litigation. Básicamente, yo lo traduzco como en favor del elogio del proceso. Y aquí viene la primera parte que quiero destacar. Sería en favor de la litigación, ¿no? La palabra en castellano es litigación, litigation. ¿Qué denota la litigation? ¿De dónde va el libro? Es una en favor, en praise, un elogio, un destacar los aspectos positivos, yo digo, del proceso, porque me parece que un término que comprende más cosas, ¿no? Un término un poco ambiguo. El proceso es un proceso, conceptualmente el proceso o la existencia de procesos, que haya proceso. La litigación es justamente muchos procesos, ¿no? Que las personas, los sujetos, los individuos vayan en la corte y defiendan sus propios derechos o argumenten en favor de sus propios derechos en un foro público, cuál es la corte, las cortes, los tribunales, las cortes de civiles. Entonces, en favor de la litigación. ¿Cómo se puede ser en favor de la litigación? La litigación es pintada en básicamente todos los debates, no solo jurídicos, en los debates sociales, como algo malo, algo que implica costes de las partes, costes del Estado, retrasos, tiempos, recursos, estrés. O sea, siempre se describe el proceso como, o la litigación, como algo que hay que evitar, algo que hay que disminuir hasta un nivel más bajo posible, ¿no? Y Lahav demuestra que, en cambio, no es así. Ella dice que el proceso civil es una democratic promoting institution, una institución que promueve la democracia. Y me parece interesante poner en la mesa, traer en la mesa ese tipo de argumentos, porque efectivamente en nuestra tradición, en la tradición de Sibilo, son argumentos que se han escuchado poco, o diría yo, no con la debida fuerza, no con la énfasis que en mi opinión merece. Ella dice, el proceso promueve la democracia y es o debe ser esencialmente democrático, porque siendo un foro público de resolución continua de las controversias que ocurren en la sociedad, ofrece a las partes un contexto público donde escuchar a la otra parte, ser escuchada, presentar argumentos en contra y a favor de un tema, de un problema, y dejar que sea un juez público que resuelva este conflicto. Allí viene una pequeña ambigüedad, en mi opinión, de la obra, de la labor de Lahav, porque no sé cuánto en su reconstrucción es el juez que resuelve el caso o es el derecho que resuelve el caso. Me parece importante, y quizá producto, fruto de la mentalidad de la autora, porque es cierto que ella escribe dentro del mundo de Cómulo, y quizás varias argumentaciones, reconstrucciones del libro sufren un poco este límite cultural, que están pensadas, son pensadas para un contexto de Cómulo, y de hecho no todas son, muchas son cuestionables, en mi opinión, sobre todo las que tienen que ver con el jurado. Pero creo que es importante conocer el libro, sus argumentos, para traer lo que está de bueno en nuestra tradición. Entonces, para Lahav, el proceso es un costo, evidentemente, eso no se puede negar, pero es un coste justificado. de una perspectiva de Loan Economics, el coste se justifica si hay bienes que tienen un valor mayor del coste que conllevan. Laja justamente dice esto. El proceso proporciona 4 bienes públicos, entonces tiene una reconstrucción analítica, identifica 4 bienes públicos que justifican sus costes. Viviríamos en un mundo peor, en un mundo menos democrático, si no hubiese procesos, si los procesos fueran menos de lo que hasta un cierto punto, ¿no? ¿Cuáles son esto? Esta es un poco la premisa y el contexto para hablar del libro. Concretamente, yo me voy a centrar en esta discusión sobre las premisas, podemos llamar premisas de filosofía del derecho y teoría política que dan sustento al libro, y luego concretamente los 4 bienes públicos. En particular me centraré en los primeros 3 bienes públicos que el proceso, según Laja, y mucho de lo que dice Laja yo lo comparto, ofrece. Y estos bienes son law enforcement, y también acá se abre un problema de traducción. Porque ¿qué es el law enforcement? El primer problema de traducción es que es litigation. Pusimos proceso, me parece más fijante, pero identifica un conjunto, una actividad dinámica. Es bueno que la gente vaya en corte. O es bueno, es democrático. ¿Qué es law enforcement? Law enforcement en inglés no solo identifica el dar fuerza al derecho, traducir el derecho en práctica, eso es un sentido un poco débil, y hemos pensado mucho en cómo traducirlo y lo hemos puesto dar efectividad al derecho, el tema de la efectividad del derecho, que es mucho más complejo que simplemente traducir el derecho que está en papel en la realidad, porque este labor de law enforcement implica un reconocimiento también de los derechos, implica un proporcionar un remedio efectivo más allá de lo que el derecho quizás a una primera mirada diga, etcétera, etcétera, ¿no? Eso es lo veremos más en detalle en un rato. Ese es el primero, law enforcement. El segundo, que creo que es fundamental para entender la realidad actual de muchos desarrollos jurídicos que están ocurriendo en estos años, en estas décadas, en estos meses incluso, que es el tornar, el girar públicas informaciones que de otra forma permanecerían escondidas. El proceso es una forma de dar transparencias a ciertos hechos que sin el proceso, sin un foro público, permanecerían secretos y entonces no se conllevarían a debate público. Entonces es una función quizás alátera del proceso, pero a la que Laja justamente, en mi opinión, da una importancia crucial. La tercera, el tercer bien público, la tercera función pública del proceso es ofrecer a los ciudadanos, a los sujetos, una ocasión de autogobierno. Y allí viene, en mi opinión, la parte más problemática del libro, porque ella considera este autogobierno no solo en la forma democrática que le voy a detallar cuando hablaré del law enforcement, sino también lo vincula al jurado. Ella es una partidaria del jurado como institución democrática, lo que, en mi opinión, y creo que muchos en esta mesa comparten esta opinión, es sumamente democrático. Y la última, el último bien público que Laja destaca es que el proceso promueve la igualdad entre los sujetos, entre las personas, al tener institucionalmente el trato iguales entre sujetos que en realidad en la sociedad no son iguales o no tienen un estatus igual, pero dentro de la corte sí que se tratan de forma igual. Estos 4 bienes son bienes que evidentemente tienen un vínculo entre sí, ¿no? Todos se tienen siendo público. Todos estos bienes caerían si el proceso no teniese esa dimensión pública, como no lo tienen los medios alternativos de resolución de controversias, la mediación, el arbitraje, la negociación, la mediación y arbitraje. Hay mucho, ¿no?, que se están implementando, pero no proporcionan estos bienes públicos. Y que son valiosos, según Laja, por tener. La premisa, vamos a la premisa de filosofía del derecho y de teoría política, porque la JAO vincula mucho a la democracia. Ella no se puede pensar el proceso civil sin tener una teoría de la democracia y en concretamente una teoría de la democracia deliberativa. Ella dice el proceso, y esta visión me parece sumamente realística, una visión muy típica de estudiosos de common law, que ven el proceso como un lugar, entre otros, de producción de políticas públicas. Dicho de forma así, poco fina, pero el proceso es simplemente un otro lugar, tiene sus propias características, sus propias particularidades, pero es cierto que el proceso, eso la JAF tampoco siente la necesidad de justificar esta afirmación. Dentro de las cortes pasa a veces, no siempre, pero a veces pasa, y entonces las cortes son lugares de producción de policy públicas, ¿no? Law production. Eso es algo que es autoevidente a los ojos de un common lawyer, tanto por el carácter del common law que se ha desarrollado a través de acciones judiciales, tanto a través de la legislación también del common law, que tiene características lingüísticas diferentes, ¿no? Palabras de repente más vagas, que da mucho, que atribuye mucho más poder al juez. Entonces, eso es dado como algo por sentado. Dentro de las cortes se hacen políticas públicas. A veces, no siempre, pero a veces se hacen. ¿Y cómo se hacen? Se hacen de una forma que refleja el debate democrático, porque la contradicción, que es el gran valor del proceso, implica que una parte debate, la otra parte responde, se presenta pruebas, se presentan argumentos racionales para avanzar la propia pretensión, para defenderla, la otra parte a la vez para contradefender la suya, lleva argumentos y pruebas racionales, y esto es fundamentalmente el mecanismo, dice Lajav, de la democracia deliberativa, que es la democracia deliberativa, y ella explícitamente se remonta a la obra de dos estudiosos que son Gutmann y otro, se lo digo ya, esperen, que son bastante importantes. Amy Gutmann y Dennis Thompson, ambos, han escrito conjuntamente un libro sobre democracia deliberativa, y dice que la democracia deliberativa es el mejor medio que tenemos para resolver conflictos en sociedades plurales. Los conflictos surgen continuamente y constantemente, y en vez de enfocarnos en los principios sustantivos que deberían regir la solución de estos conflictos, movemos la atención hacia el proceso deliberativo. No sé, dice Laja, cuál serían las normas justas de una justicia sustantiva para resolver los conflictos, pero yo sé, confío mucho, que haya una forma mejor que la otra, y esta forma es la forma del debate, ¿no? La forma del debate razonado, del intercambio razonado de argumentos. Ella define así el proceso, básicamente un intercambio razonado de argumentos, y el proceso y también la arena pública para resolver los conflictos. Ella también vincula esta referencia a la democracia deliberativa a una escuela filosófica que quizás en nuestra tradición ha sido un poco olvidada, que es entre el legal formalism, entre el legal realism, ¿no? La gran escuela americana, el formalismo y el realismo. En los años 50 hubo otra escuela, que es la escuela del legal process, que es bastante importante. Yo también investigué sobre esta escuela, que conocía menos porque es, digamos, menos escuchada por nuestra tradición, pero es bastante importante y todavía viva. Y dice que en vez de enfocarse en los principios, justamente, mejor enfocarse en los métodos de producción y aplicación del derecho. Rule production, rule application. ¿Cuáles son estos métodos formales de implementación del derecho? Y Y esta es la base filosófica del trabajo de Lajas, me parece también importante destacar. ¿Qué diría yo como estudioso del fenómeno procesal continental? Me parece que esta asimilación entre proceso, entre la arena procesal y una arena democrática, un parlamento, entre el contexto procesal y el contexto democrático, es problemática porque mientras que el contexto democrático, la discusión del contexto democrático ocurre libremente, no tiene vínculo de derechos, ¿no? Tiene vínculo de derechos, digamos, constitucional, etcétera, un marco mucho más amplio. Me parece problemático concebir la discusión procesal de la misma forma, porque ¿qué función da la Java al derecho? ¿Dónde se queda el derecho? ¿No? Para nosotros no es el juez que resuelve el conflicto. De hecho, hay una afirmación de un comparatista que me parece muy llamativa de esta diferencia. Es el código, es la ley, es el derecho que ha resuelto el conflicto, no es el juez mismo. El juez mismo se concibe simplemente como el trámite, lo que interpreta y aplica el derecho, pero la resolución del conflicto hay que encontrarla en el derecho, no en la labor del juez. Todo eso a Lajas parece no importar tanto, justamente por la escuela del legal process. Ella dice, bueno, sí, los jueces de repente no están tan libres de crear derecho, y no lo son, como lo son los legisladores, tienen mucho más vínculos. Dice, lo hacen en los intersticios del sistema. Es una producción intersticial del derecho. Pero incluso producen derecho. Avanzan doctrinas, no solo en un sentido progresista, también en un sentido contrario. Es un cambio, no es un cambio hacia adelante, es un cambio hacia atrás, pero siempre es un cambio. Y aun cuando no deciden, están tomando una decisión, la decisión de no decidir. El silencio es político para Lajas. También cuando una corte decide, y hay muchas técnicas de la Corte Suprema de no decidir un caso, decir este caso no cae dentro de mi competencia, es una decisión que para Lajas tiene efectos políticos, o puede tener efectos políticos, dependerá del caso, pero puede tener efectos políticos. Entonces, esta labor intersticial del derecho es una forma de participar en el debate público de su propia posición de corte, pero igual no es neutral. O no en todos los casos es neutral, o en muchos casos es neutral. Tampoco quiero generalizar, siempre el juez hace derecho, nunca lo hace. Hay muchos casos donde lo hace. Y ella dice, esto no es verdad solo, y me parece la parte para mí más interesante, no es cierto solo en los casos que para nosotros serían casos de derecho constitucional, public law litigation. Es cierto también cuando se aplica el derecho privado, porque no olvidémonos que ese es un libro sobre la litigación del día a día, sobre los beneficios de la litigación, no en los casos magnos o en los casos que tienen esta importancia trascendente, social, sobre los temas políticamente discutidos. Ella toma el ejemplo de la responsabilidad civil. Y a una mirada muy concreta, también en Italia, estoy seguro también en España o en Perú o en otros países, si vamos a ver la responsabilidad civil, que es una de las áreas del derecho privado que más evoluciona, que más tiene que estar al tanto con los desarrollos sociales, con las nuevas sensibilidades, con los avances tecnológicos y tal, es jurisprudencial. Bien o mal, son los jueces que han dado impulso a los cambios en la sociedad civil. En Italia tenemos una norma, el artículo 2043, que dice que cada quien causa un daño injusto tiene que resarcirlo. Es imposible pensar que gracias a una norma del 1942 se solucionan los casos que se presentan 60 años más tarde. Evidentemente, los jueces han dado sentido, significado, atribuido significados, no necesariamente recabables a priori de estas palabras, y han dado una contribución al debate. Eso me parece ya muy importante destacarlo. Ella, en esta función de law enforcement, ella, todo esto es law enforcement, todo esto es dar efectividad al derecho. No solo al derecho de las normas escritas, sino también a las pretensiones sociales que existen, y la labor del juez es capturar en parte estas exigencias sociales y traducirla o no en decisiones. Que por supuesto, a la mirada de Lajav y también a mi mirada, van a tener sí o sí, en muchos casos, un efecto normativo hacia el futuro, ¿no? La sentencia resuelve un conflicto y muchas veces, al resolver el conflicto, también da una indicación con diversas intensidades hacia el futuro. Ella no solo dice esto, dice también otras cosas en el law enforcement, vinculada siempre a este debate democrático. Dice que durante el law enforcement tiene esta parte de creación, digamos, del derecho, pero también la dimensión de answerability, y también acá problema de traducción, answerability, el constringir la otra parte a dar respuestas racionales a su actuación. Tiene esta función de llamar la parte y responde, por favor, de argumentos de por qué hiciste así o del por qué es bueno que hiciste así o por qué tu opinión es correcta acerca de este tema. Y la accountability, que es otra dimensión, es muy analítico en esto, la accountability, o sea, respondiste y te hago responsable, tengo una función social de señalar la responsabilidad de la otra parte. ¿Cómo vamos con el tiempo?
Faltan 15 minutos.
15 minutos. Esto, primera función pública, law enforcement. Las otras dos me parecen súper importantes. La transparencia. Hemos dicho que una función pública, un bien público que justifica la existencia y los costos del proceso, es la transparencia. Es volver públicas informaciones sobre los hechos, sobre los acontecimientos, que es importante que se hagan públicas. Y a través de esa acción de hacer públicas, hacer públicos elementos de hechos, hacer que estos elementos vayan al debate público. Es como una ventana, es como el proceso es una ventana abierta sobre algo que pasó y que quizás es importante que la sociedad lo sepa, que es la razón por la cual las sociedades, las companies, las empresas quieren arbitraje, justamente para no hacer pública informaciones que de repente son importantes. Esto se ha vuelto quizás un poco abusivo, en mi opinión, y ahora lo demuestro, porque hay toda una rama del derecho, de la litigación, sobre todo en el mundo de common law, que tiene nombre, o sea, litigation y litigation, climate change litigation, y hay food and law litigation. Si se acuerdan, hemos hecho un congreso también sobre este valor público de la litigación privada, food and law litigation, y antes todavía tobacco litigation. O sea, una litigación, un dinamismo procesal conectado a un cierto sector donde los actores, las partes utilizan el foro judicial para tornar pública esa información y luego ya acaban con la lite. Muchos de esos litigios terminan con un settlement, con un acuerdo extrajudicial. No es importante cómo termina el proceso, es importante que se visibilice un problema. Y ahora con el Climate Change Litigation, eso es muy importante, es el único aspecto que cuenta. Lo dicen así, directamente, lo importante no es ganar. Hay artículos, por cierto, muy muy buenos, que se intitulan, hay artículos, uno en particular, que If at first you don't succeed. También si a las primeras no logras a tener la victoria, pero igual es una victoria, porque has logrado que ciertos comportamientos de las empresas, ciertos abusos, o demostrar que las empresas sabían ciertas cosas, tal, es un valor público. Igual si no ganamos, igual si al final termina en un settlement. ¿Por qué digo que eso es un poco abusivo? Porque es cierto, esto ha tenido su momento de crecimiento, ¿no? Esta función social del proceso, de transparencia, parte del concepto aún más amplio de open justice. La justicia tiene que ser abierta. Las puertas tienen que estar abiertas del tribunal. Es más amplio, Open Justice. Yo me enfoco acá en los hechos, en simplemente que los hechos se hagan públicos. Bueno, muy recientemente, este año, el año pasado, en 2023, en mayo, En un caso de Climate Change Litigation en Londres, ahora no tengo bajo mi mano la referencia, pero en la nota está. La High Court de Londres ha dicho, en un caso donde los actores eran un colectivo de medio ambiente, ¿no?, sobre el cambio climático, que habían demandado a Shell, pero no en Holanda, que es un foro environmental friendly. Habían demandado, en este caso, por responsabilidad de los administradores en London, que quizás es un poco menos environmental friendly y un poco más company friendly. Y entonces la High Court dijo, no solo usted no tiene la razón, que es algo que de repente habían tomado en cuenta los actores, sino también les voy a condenar por litigación abusiva, porque ustedes utilizaron la corte como un foro público. Abusaron de la publicidad. Su intención no era lograr justicia, podría decir, no era resolver un conflicto, era buscar una forma de hacer política pública indirectamente utilizando la High Court de Londres. Y este caso, no, acá no lo tengo en este. Bueno, lo vamos a ver durante el debate, se lo digo, porque es mayo de 2023. Y la última función que quiero destacar en los tiempos que me quedan es la participación. Vale, la HAF separa la participación en dos sentidos. Un sentido es un sentido que yo considero importante y valioso, y también me parece positivo que la HAF lo haya examinado. Que es que simplemente si es que el proceso es un foro que a veces, o muchas veces, o casi siempre en ciertos sectores, avanza el derecho, sirve para el cambio jurídico, o sirve para una posición, sea progresista o no, en cualquier sentido, pero es una posición, entonces las consecuencias es que es gracias a estas partes que decidieron ir a corte, que se produjo el cambio. Entonces es un cambio bottom up, es un cambio que se produjo a través de la actividad concreta de dos litigantes que, en vez de ir a un mediador, decidieron ir a una corte y permitieron a un juez decidir, y por lo tanto el cambio es gracias a ellos, ¿no? Han puesto sus propios gastos, han sostenido parte de los costos y parte de los costos de la colectividad para un cambio que todos benefician, ¿no? Entonces es como una consecuencia pública de una actividad privada. Los privados, al decidir de ir a la corte, presentar argumento, contratar abogado, presentar pruebas, concebir argumentos diferentes, innovativos, han permitido un cambio. O de repente han evitado que un cambio malo se produciera. En todo caso, han tenido una voz activa. Y eso, ella dice, es evidentísimo en la class action. En la class action hay una persona, el sujeto, agente, que es el representante, de hecho tiene que ser certificado, la certification se dice, ¿no? No se traduce, etc. La certification tiene que hablar en nombre de todo el grupo, y el grupo también participa, dice la HAF. ¿Cómo participa? Indirectamente, participa siendo miembro, no es un miembro procesal, no es una parte activa, es una parte pero del debate, habrá medios, saldrán en la prensa, tienen una pequeña actividad activa en producir un cambio legislativo. Eso se ve, es una forma de regulación del proceso. Regulation through litigation, dicen. Se regulan ciertas cosas a través de la litigación. No justifica con teorías, tampoco se pone el problema. Es autoevidente para ella que sea así. El proceso es una regulation junto a la otra regulation. Hay regulation del Estado, regulation de agency, la Food and Drug Administration, las nuestras agencias. Hay regulation de las companies, hacen regulation. Facebook cambia estatutos, es una forma de regulation, ¿no? Hay varios foros y un foro es el proceso. Lo bueno es que permite a X y Epsilon, dos sujetos al azar en el mundo de la sociedad, de tener una voz muy importante y que se trate su propio conflicto de dos personas X como el ejemplo paradigmático de un problema social y se soluciona. Ella le da ese valor. Pero también le da el valor democrático al jurado. Dice, el jurado es una institución democrática, democracy promoting institution, el jurado. ¿Por qué? Porque permite el argumento que se suele escuchar, que tiene, en mi opinión, sus matices refinados, en efecto. Yo no comparto, pero dice, es dar como una límite a la actividad del Estado, porque el juez al final es un funcionario del Estado, ¿no? Y la última palabra, pues, la tiene el civis, el ciudadano. Un grupo de ciudadanos tiene que tener la última palabra sobre la aplicación del derecho a lo hecho. Bueno, el derecho a los jueces, pero es un límite, ¿no? Un obstáculo al poder del Estado. Ella dice, es democrático. Que es totalmente para nosotros raro, porque sería más bien antidemocrático el jurado, porque se sabe que el jurado no motiva. Y ella dice, una pequeña frase, de repente sería oportuno que en el futuro el jurado pueda dar razones, pero no es ese el punto. O sea, que dé o no razones, es importante que esté. Pero dice esto, o sea, de repente quizás podemos augurarnos que en un futuro el jurado pueda establecer, dar unos tipos de razones. Pero para nosotros, que el decisor también sobre los hechos dé razones es la garantía de la democracia más importante, democrática más importante. Y aquí se ven, en mi opinión, dos concepciones de democracia diferente que justifican el jurado y lo rechazan. Ella parte del concepto de democracia deliberativa y participativa. Allí dice participatory democracy, ¿no? Una democracia participativa, y entonces a partir de este concepto justifica el jurado. Y nosotros tenemos quizás otro concepto de democracia o otra cara, y vemos la democracia más como un elemento del rule of law, donde la motivación es una de las garantías más importantes de un uso democrático del sistema de justicia, ¿no? Entonces, el jurado sería antidemocrático. Me parece importante destacar, yo lo voy a destacar en este prefacio, como a partir de dos conceptos de democracia, dos caras de la democracia, se llega tanto a justificar y a rechazar el jurado. Y acá solo era una presentación de estas ideas que me parece importante, y agradezco quien han impulsado y dado cuerpo a mi idea de traducir, a la idea que tengo de traducir este libro. Me parece que por lo bueno o por lo malo es un elemento de debate que merecemos tener en nuestra edición. Muchas gracias.
Natalia, por favor.
Bueno, muchas gracias, Carlos. Me toca la difícil tarea de comentar el trabajo de Carlos y Carla. ¿Por qué difícil para mí? Porque no vengo de la tradición del derecho procesal. Me ocupo más de teoría y filosofía del derecho, así que seguramente quizás mis comentarios estén sesgados o vengan desde ese lado. Haré básicamente algunas precisiones quizás metodológicas sobre el texto que han presentado, y no, porque no estoy en condiciones de hacerlo, alguna crítica sobre la presentación de ideas de la autora que ustedes allí proponen, porque no conozco precisamente la obra de Lafa. Así que lo que intentaré hacer es, sí, algunas perplejidades metodológicas que me surgen, se las voy a presentar, perdón, Carlos, en este caso a ti, y sí pedir sobre algunos puntos los argumentos, ¿bien? Lo que me ha parecido es que, para empezar, no estoy segura si este proyecto pretende ser un artículo, un prefacio o un estudio introductorio. Y en virtud de qué quieras hacer con esto, creo que necesitas dar argumentos para esto. Porque hasta aquí me parece una presentación de tesis, de las cuales la mayoría digo, bueno, ¿por qué? ¿Para qué? Me suenan muchas bastante anti-intuitivas, y no están justificadas. Quizás no sea necesario que lo hagas, si es un prefacio para la traducción de un libro. Pero si es un estudio introductorio, como dice allí, creo que sí es necesario dar argumentos para sostenerla. Y si en realidad tú lo presentas así porque la propia LAJA no da los argumentos para sostenerla, quizás que sea bueno decir, mira, hacer alguna salvedad al respecto, ¿bien? Entonces, este es el camino. ¿Qué he visto yo de la presentación? Creo haber entendido que lo que la autora dice es que el fenómeno, el proceso es un fenómeno público. ¿Por qué? Porque facilita obtención de bienes públicos. Y que solo el proceso, al menos ustedes lo dicen así, que solo el proceso puede alcanzar esos fines públicos. Y que esos fines públicos son necesarios para la democracia. O sea que sin el proceso no hay democracia. Esto es lo que empiezo a ver desde el principio del texto. Y esto es importante claramente, no para las partes del proceso, sino para la sociedad en su conjunto. Porque claramente sin proceso no tenemos democracia. Entonces, allí la reconstrucción así dicha ya me parece un poco fuerte la tesis. La tesis de que sin proceso no existe la democracia, pero bueno, puede ser la tesis de LAJA, no sé si ustedes comparten esta tesis. ¿Qué sucede luego? Hay un punto que me llama la atención, ustedes dicen, es necesario considerar para la autora el rol fundamental que tienen las cortes como creadoras de derecho. Y señalan, los voy a citar, sí, del otro lado, sin embargo, los estudiosos se han concentrado principalmente sobre los aspectos políticos de esta global expansion of judicial power. Pero poco han indagado el fenómeno, por así decirlo, desde dentro. Es decir, a partir de la función y el valor público del proceso en cuanto a institución jurídica. O sea, ¿qué rol juega dentro de un orden democrático y qué valores promueve? Y a mí ya me causó la primera perplejidad, digamos. ¿Qué es? O sea, ¿qué rol juega el proceso en un orden democrático? ¿Y qué valores promueve? ¿Qué es? Sino una cuestión política. Me resulta extraño. Quizás aquí la idea era que el problema, de este problema se habían ocupado los politólogos y no los juristas. Pero aquí creo que hay un problema grave, ¿bien? Digamos, no todo lo que haga Jannik Sinner es tenis, porque lo haga Jannik Sinner, ¿bien? Jannik Sinner puede hacer natación o puede cocinar y no porque él lo haga será tenis. De la misma forma creo que determinar qué actividad está haciendo un teórico solo porque su ocupación o rol central sea en un caso la actividad de jurista no hará que solo haga teoría del derecho o porque sea politólogo solo haga política. Bien. Este es el primer punto, voy más despacio, espero que sin allá. Entonces, ¿a qué lleva esto? Creo que parece una cuestión pedante o de inicio, pero marca un poco la distinción de qué es el tipo de trabajo que hace la autora y que el que ustedes están encarando. Es un trabajo teórico, de teoría del derecho, como tú dijiste en la presentación, análisis de los conceptos, clarificación de los conceptos, o es un proyecto político de cuál es el rol que tiene que tener el proceso. Me parece que son dos tipos de actividades y creo que vos adherís a esto, porque en distintas ocasiones de tu presentación, sobre todo, dices que pareciera que no todo es político. Pareces que tú quieres diferenciar aspectos que no son políticos. Entonces, o compras la tesis fuerte de que siempre que decidimos en cualquier actividad que nosotros tomamos decisiones prácticas, tomamos decisiones políticas, unidad, no hay cosa que quede fuera de un discurso político, o aceptas que no todo es político. Entonces, aquí tienes que aclarar, ustedes aquí no dicen que es LAJA, dice ustedes mismos están uniendo las dos cosas. Y luego le critican a ella porque parece que mezclan las dos cosas. Y yo ahí tendría un poco más de cuidado con este punto. Aquí yo quería citar como fanática a un autor de teoría del derecho que distingue claramente importante lo que es hacer teoría jurídica, analítica en su caso. ¿Qué se ocupa? Justamente lo que vos querías hacer, clarificación de la estructura general del pensamiento jurídico, por un lado, y otra, crítica del derecho o política del derecho. ¿Bien? Dos cuestiones diferentes. Así que yo creo que ahí Hay un punto. Después, porque esto vuelve cuando ustedes quieren distinguir, que dicen, parece que el ATAR no distingue entre lo que es aplicación del derecho y creación del derecho. Es el mismo tema que vuelve una y otra vez en el texto. Primer punto. Otra cuestión. Me llama un poco la atención esto como diálogo con ustedes, la palabra litigación. No sé si les pasará lo mismo a las personas que hablan español, pero parece horrible la palabra litigación. Y estoy de acuerdo con vos, decís proceso, elogio el proceso. Creo que es mejor proceso. Sí. Yo eliminaría litigación, porque litigación, los que litigan, no soy procesalista, pero son las partes. Y el juez allí no es el que litiga. ¿Bien? Los jueces no litigan. Y si importa también en parte el rol que lleva el juez, yo no usaría la palabra litigación. Me quedaría con proceso y olvidaría allí. Otro punto menor, la idea de que los conflictos son sociales y son asuntos sociales, creo que es de la AHA, no de ustedes la idea. Pero también, no sé por qué darlo por sentado, quizás depende. Hay conflictos que son sociales y públicos y podría haber conflictos que no lo sean. No sé, creo que habría que justificar por qué de per se todo conflicto es social y por qué siempre el conflicto es visto como algo negativo a resolver. A veces de los conflictos surgen cuestiones positivas y que parece que en un momento del texto esto se vislumbra también. Así que ese es otro punto. Luego llegamos al punto de que el texto, el estudio introductorio se llama justamente ¿cuáles son los valores del proceso? Aquí, valores del proceso, funciones del proceso o bienes públicos, todo significa la misma cosa. Son los cuatro valores que tú has mencionado. La pregunta central que me viene es ¿por qué solo por el proceso? Me parece un poco exagerada quizás, pero no ustedes. De la AHA, la idea que si solo mediante el proceso se pueden alcanzar estos bienes públicos. La efectividad de los derechos. También pueden alcanzarse mediante políticas públicas que no sean dadas en las cortes, ¿bien? Pueden garantizarse mediante otro tipo de políticas públicas, mediante la solución alternativa de conflictos, mediante el dictado de nuevas normas, ¿bien? Hay distintas formas quizás de hacer efectivos los derechos. Publicidad, también, lo mismo. No veo que sea la única forma, ni creo que siempre sea buena la publicidad en todo caso, digamos. Creo que hay que discutir todas estas tesis, que también ustedes presentan las tesis de la AHA. Pero bueno, no sé si... no me parecen intuitivas y no sé por qué las compraría de esta forma. Sobre todo, hay un argumento que ustedes hacen donde hacen una conexión con la rule of law y la democracia. Dicen, el proceso promueve la democracia porque la mayoría de los filósofos del derecho aceptan la rule of law. Creo que ahí hay un salto gigante, tienen que llenar de contenido rule of law. Tú citas a RAS, pero citas al RAS de The Authority of Law, donde la rule of law es bastante formal en RAS. Entonces ahí llenarlo de contenido de la democracia también requiere un mayor argumento. Quizás no para un prefacio, pero sí para un estudio introductorio o un artículo. Tengo un último punto que sí me parece importante. Si tú vas a presentar esto también como analizar las bases de la teoría del derecho. Y que en el texto tú hablas del realismo jurídico americano e introduces que la teoría de la AHA puede enmarcarse dentro del realismo jurídico americano. Aquí me hizo un what? ¿Qué está sucediendo aquí? Me fijo así.
¿Qué?
Porque no he citado en el texto ningún realista americano. Entonces yo no sé a qué te estás refiriendo. No sé si ella se autodenomina realista americana o es parte de su estudio decir que ella es una realista. Pero ustedes no citan a ningún realista americano. Al que citan, esperen, es a Duxbury. Y el texto de Duxbury, Faith in Reason, es un texto que habla del procedural jurisprudence in American jurisprudence, o sea, de la historia de la procedural jurisprudence en la... ¿Cuáles son los problemas aquí? Justo en ese texto es lo que dice, miren, la procedural jurisprudence no está tan alejada del realismo, pero el realismo nace como antiformalismo, una forma de realismo, en cambio la procedural jurisprudence nace contra el activismo judicial. Y aquí es donde se empieza a complicar. ¿Por qué? Porque realismo puede querer decir un montón de cosas diferentes. O sea, yo ahí sugeriría Tarello. Y puede ser una teoría sobre la definición de derecho, como sobre la solución de conflictos, puede ser una teoría sobre qué fenómenos, instituciones tenemos que mirar cuando queremos estudiar el derecho, puede querer decir un montón de cosas, y estas no siempre son compatibles entre sí. Yo no sé en qué sentido la teoría de Lahab para ustedes es un realismo jurídico. Me parece extraño porque es bastante, en un sentido, normativa la teoría de cómo deben decidirse, aunque ella da relevancia a cómo deciden las cortes. Y aquí creo que hay un problema no de Lahab, sino de ustedes, de nuevo. Porque ustedes parecen asumir en el texto que realismo jurídico equivale a creación judicial del derecho.
Sí, sí.
Y bueno, esto no funciona así, digamos. Porque creación del derecho, aceptar la creación judicial del derecho es aceptar que las decisiones judiciales pueden producir o son fuente del derecho y que hay normas generales que se producen a través de decisiones generales. De esto no se sigue que vos tengas un enfoque, por ejemplo, teórico sobre el derecho. Puedes seguir aceptando que hay estándares generales que regulan las decisiones para el futuro que tú tienes que aplicar y no tomar una posición realista. Puedes defender que es un tipo de realismo, pero habría que decir cuál y en qué sentido. Bueno, hasta ahí mis comentarios.